primero que voy a hacer es presentarme, ¿vale? Para que me conozcáis un poquito, me quito la silla, ¿vale? Y, bueno, antes de presentarme siempre, de todas las presentaciones siempre las suelo iniciar con una frase, y es verdad que la frase que estamos utilizando para trabajar con Minecraft y empezar este tipo de conferencias, siempre la misma, que hasta el camino más largo empieza por el primer paso. En el mundo educativo en el que yo me muevo, muchas veces ese primer paso cuesta mucho darlo, y bueno, sobre todo, la vamos a poner aquí para empezar a animarnos un poco de que el cambio educativo del cual voy a empezar a hablar ahora es posible y Minecraft nos puede ayudar a ello. Entonces, bueno, yo soy Sergio García Cabeza, soy profesor del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y soy el director del Laboratorio de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento Posible. Pero yo, cuando vengo a este tipo de ambientes, me gusta presentarme también de otra forma, porque yo si soy algo realmente, además, soy un gamer y me gusta mucho también llamarme explorador, porque me gusta mucho también moverme en esos mundos en el cual, junto con el tema educativo, junto con el tema tecnológico, está todavía mucho, mucho por explorar. Y bueno, me gusta mucho explorar estos nuevos caminos, ¿vale? Entonces, bueno, empezando por qué es Minecraft, yo creo que todo el mundo aquí conoce lo que es Minecraft, la gente que está online también conoce lo que es Minecraft, pero no vendría mal hacer un pequeño resumen de qué es Minecraft. Bueno, todos sabemos que es un juego de construcción basado en bloques. Es un mundo totalmente abierto de tipo sandbox y podemos jugar en modos creativos y de supervivencia. Entonces todos, bueno, yo creo que los que estamos aquí, que estamos en contacto con el mundo educativo, sabemos que en este ambiente educativo hay aires de cambio. Hay aires de cambio que creo y estoy convencido de que más no solamente está promovido por unos pocos docentes que había antes, que estaban medio locos, que querían hacer el cambio, sino que este aire de cambio se respira incluso en los grandes grupos educativos, grandes colegios, grandes editoriales, también desde temas más gubernamentales, y esto no solamente es en España, esto yo creo que es en toda Europa y en todo el mundo. Entonces, bueno, cuando hablamos de Minecraft en la educación, ahí hablando también de este tema de cambio, atrás quedaron los tiempos donde los centros escolares vivían totalmente atados a las metodologías tradicionales y podían sobrevivir de esta manera. Hoy más que nunca, estos aires de cambio de los que estoy hablando tienen que traer consigo una mejora educativa. Una mejora educativa que tiene que estar basada, además, en las pedagogías y en las metodologías activas. Es decir, trabajo cooperativo, metodología basada en proyectos, gamificación, el game-based learning. Todo este tipo de metodologías deberían ser las metodologías que hoy en día estos colegios deberían promover. Minecraft, obviamente, no es la solución a todos los problemas, ni va a ser la solución a poder implantar estas metodologías. Pero sí es verdad que, yo estoy totalmente convencido, después de todas las investigaciones y después de todos los experimentos que hemos hecho, que sí que es verdad que va a ser un gran aliado en este cambio, un gran aliado en todo el quehacer docente de los profesores de este país y seguramente de todo el mundo. Básicamente porque Minecraft es un lenguaje que lo hablan un montón de niños en el mundo. Estamos hablando de que en el 2014 Minecraft tiene más de 100 millones de usuarios y es, yo creo, cultural y socialmente hablando, es un producto top, totalmente top para nuestros alumnos. Yo creo que desde el punto de vista de la docencia, los profesores deberíamos saber, que nosotros muchas veces nos cuesta trabajo, que es más sencillo que nosotros nos adaptemos a este lenguaje, al lenguaje de nuestros alumnos, que nuestros alumnos se sigan adaptando a un lenguaje que lleva un montón de tiempo en las escuelas y que actualmente yo estoy convencido de que no termina de funcionar, ¿vale? Entonces, lo que decía, no es el cambio metodológico ni mucho menos Minecraft, pero sí puede ser el vehículo que nos lleve a ello. Entonces, bueno, cuando hablamos de Minecraft en educación, a mí, yo creo que hay cuatro puntos clave a la hora de hablar de Minecraft educativo. Entonces, estos puntos clave, yo creo que pueden ser la inmersión. Vamos a ver algún ejemplo ahora mismo de lo que estamos haciendo para ello. Una inmersión total en un mundo virtual. Y en un mundo virtual que además nos puede servir para lo que es el aprendizaje. Y luego, obviamente, lo que estamos hablando de que hay 100 millones de usuarios en todo el mundo, esto es motivante. Es decir, la motivación que muchas veces es uno de los problemas que tenemos en las aulas Minecraft ha sido un éxito entre los niños de todo el mundo. No, yo no sé si es por una reinvención sofisticada, pero a la vez vintage de los juegos de construcción de toda la vida. Es decir, a mí me parece, esto me lleva directamente a mi infancia, cuando yo tenía mi tambor de tente y podía trabajar con todas las piezas. Lo que pasa es que ahora mismo este tambor es totalmente ilimitado. Es decir, tengo totalmente piezas limitadas. Y no solamente eso, es un juego que es muy, muy motivante porque es increíblemente sencillo en lo que es la mecánica, pero a su vez es asombrosamente complejo en su desarrollo. Es decir, nos podemos liar la manta a la cabeza cuando estamos jugando a esto y los niños es realmente lo que hacen. Muchas veces no, los adultos no sabemos por qué esto tiene tanto éxito en los niños y puede que sea una de estas cosas que estoy contando, el secreto. Y luego, a diferencia de otros bombazos que hay en el mundo de los videojuegos, yo creo que Minecraft ha supuesto que millones de jugadores se pongan a crear a la vez con una aparente sencillez, pero además con un tema de colaboración, aprendiendo, creciendo, colaborando y comentando. Es decir, la comunidad de Minecraft es importantísima para poder decidir. Y luego, obviamente, el tema de la creatividad. La creatividad, lo que estoy hablando es, las posibilidades son totalmente infinitas. Ese tambor de piezas que tenemos para poder trabajar es totalmente infinitas. Y luego podemos trabajar con retos. Todas las nuevas tendencias educativas que van relacionadas con la tecnología, como por ejemplo la robótica, trabajamos en el aula a base de retos. Y yo creo que esto podría ser un ejemplo de todo esto. Entonces, bueno, desde temas como comprensión lectora, estimulación de la creatividad personal y grupal, trabajo en equipo, proporciones matemáticas, historia, esa motivación que hablábamos, incluso las necesidades educativas especiales que podemos trabajar por medio de este juego son totalmente infinitas. Vamos a ver una serie de ejemplos que podemos trabajar, ejemplos que están ahora mismo en la red que podemos probar, y después ya nos vamos a meter en cómo podríamos implantar esto en un colegio, y yo luego ya nos vamos a meter directamente, vamos a dejar PowerPoint y vamos a entrar en una presentación directamente en un mundo de Minecraft. Podemos ver increíbles modelos tridimensionales. A partir de aquí, obviamente, no tenéis más que meteros por internet, en YouTube, la cantidad de gente que está haciendo Minecraft muy extremo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del nuevo Minecraft Education Edition. El templo de Artemisa es una unidad descargable donde podemos meternos directamente en este templo y poder hacer esta inmersión dentro de la cultura griega. Temas de experimentación. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro site de Minecraft, tenemos un montón de unidades didácticas descargables. Podemos experimentar cosas que antes éramos incapaces de hacer. Podíamos imaginar, podíamos pensar que el centro de la Tierra podía haber su magma, podía haber sus zonas. Ahora mismo podemos experimentarlo porque podemos recrear esos modelos, ¿vale? Y luego, otras inmersiones totalmente en el mundo. Esta, por ejemplo, esta es una unidad didáctica en la cual tenemos el mapa de Roma perfectamente a escala, donde podríamos construir en base a un aprendizaje basado en proyectos con nuestros alumnos durante un tiempo esta ciudad. O adaptaciones del libro de texto. Luego os voy a enseñar una adaptación de un libro de texto que nos ha prestado unos materiales que nos ha prestado Santillana, para que podáis ver cómo podemos hacer una adaptación perfecta de un libro de texto directamente, coger ese libro de texto y plasmarlo directamente en un mundo totalmente inmersivo de Minecraft. Y luego formación, ¿vale? Nosotros, yo lo tengo que admitir, hicimos un curso de temas de Redstone dentro de Minecraft y para mí supuso. Yo llevo un montón de años dedicados al tema de la formación y al tema de la educación. Para mí supuso uno de los grandes descubrimientos de mi vida dedicada a esto, porque fue una experiencia totalmente inmersiva dentro de un mundo totalmente virtual con gente que estaba aprendiendo una cosa dentro de este mundo virtual, cada uno desde sus casas. Me pareció una herramienta que nos va a posibilitar todo el tema del aprendizaje online de una forma muy, muy acertada en un futuro. Y luego, ¿cómo podemos integrar esto en el aula? Yo no sé cómo podemos integrarlo, no tengo la respuesta, pero sí se me ocurren tres formas de poder hacerlo. Y yo creo que estas formas, bueno, cada una es más simple que la otra y llegaríamos a una inmersión total como vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, el profesor experto en Minecraft. Si yo tengo un profesor que en mi colegio, en mi centro, es experto en Minecraft y sabe manejar, lo que yo haría siendo el responsable tecnológico de ese colegio es tener licencias del nuevo Minecraft educativo para que este profesor pudiera desarrollar su competencia. Pero me parece que es la integración más sencilla. Es aprovechar lo que ya tengo para crear algo nuevo dentro de mi centro. Yo creo que lo suyo sería lo que yo llamo las licencias para todos, ¿vale? Que sería un modelo de integración en el cual no solamente tengo un profesor experto, sino que además lo que hago es formo a los demás profesores para que todos puedan manejar Minecraft dentro de sus clases. No obstante, yo daría incluso un paso más, que sería la inmersión total. Es decir, la inmersión total en Minecraft ya no solamente es un tema de formación, ya no solamente es un tema de poder trabajar con mis alumnos. Yo lo que estoy planteando es por qué las grandes corporaciones de colegios, por qué los grandes grupos educativos, por qué un colegio, un centro, una universidad no puede tener esa misma universidad en Minecraft. ¿Por qué los alumnos no pueden estudiar directamente en Minecraft? ¿Por qué no pueden seguir una clase, como vamos a ver ahora, que es posible hacerlo dentro de Minecraft? Yo coger mi libro de texto, yo coger mis unidades, coger mis trabajos por proyectos, realizarlos en Minecraft y poder trabajar de una forma totalmente síncrona en la propia plataforma, ¿vale? Entonces, si os parece, esto vamos a verlo ahora, voy a presentar a mi equipo porque me parece que es lo que vais a ver ahora. También tiene un poco también de decir quién estamos haciendo todo esto, porque esto es parte de un grupo de profesores, un grupo de profesionales, un grupo de alumnos que creemos de verdad en este proyecto. Entonces, desde nuestro experto universitario en tecnologías del aprendizaje que hacemos con la Universidad de La Salle, estos profesores, estos alumnos, todos los que tenéis aquí, han colaborado de una forma activa. Yo creo que, bueno, que hay que reconocerles eso, porque vais a ver ahora un mundo totalmente educativo, con un montón de escenarios de aprendizaje metidos en el mismo sitio. Si os parece, lo que hacemos es saltamos directamente a ese mundo y vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que vamos a ver son adaptaciones de lo que podemos llegar a hacer en cuanto a lo que se puede hacer con Minecraft. Entonces, bueno, por ejemplo, bueno, ahí estoy yo. Y si aquí tenemos el auditorio de laboratorio posible, y lo veis ahí al fondo, se empieza a vislumbrar el edificio donde estamos. Es una de las cosas que hemos planteado en el sentido de por qué no podemos virtualizar de verdad los centros, por qué no podemos virtualizar de verdad los edificios y por qué no podemos directamente crear esa experiencia inmersiva de una forma virtual de lo que es real. Entonces vamos a trasladarnos directamente a este no me destruyas este que cuesta mucho cómo hacerlo.
Uy, ala. Perdón.
No pasa nada, nos vamos volando. Vale, entonces, bueno, aquí estamos ahora situados y tenemos el edificio donde nosotros hemos planteado la primera acción inmersiva de este mundo educativo. Entonces, este mundo educativo, nosotros cuando entraríamos lo que sería la Universidad de Minecraft, cuando entraríamos al colegio de Minecraft. Entonces, desde el recepcionista donde podemos ir directamente a lo que es la zona del colegio, también podemos ir a los trasladores. Entonces, lo que hemos creado es una serie de trasladores para no tener que movernos directamente por el cole y poder movernos. Yo lo que hemos planteado es una clasificación como puede ser otra cualquiera. Yo puedo clasificar estos trasladores o puedo clasificar este colegio por medio de primero de primaria, primer ciclo de primaria, luego segundo de primaria, luego secundaria. Nosotros lo hemos hecho, por un lado, por asignaturas y, por otro lado, por las inteligencias múltiples. Hemos dividido las actividades que tenemos por inteligencias múltiples, entonces podemos acceder a cada una de ellas. Entonces, directamente, pasando por uno de estos trasladores, iríamos directamente al aula donde se situarían todos los escenarios educativos posibles. No obstante, lo que vamos a hacer es vamos a ir andando para que también veáis el edificio y veáis lo que se puede hacer con el tema arquitectónico, de colegios y...
Vamos a hacer un momentito, una pequeña cosa, que es...
Sí, vamos a ponerlo más brillante. Esto es otra diferencia, se ha hecho la luz directamente. Entonces vamos a pasar por al lado de la recepción y vamos a poder ver cómo estas aulas, pues tenemos desde la inteligencia matemática o las matemáticas que están en el mismo aula, podemos pasar a inteligencia espacial con los escenarios que tenemos dentro y lo que vamos a hacer es ir directamente al aula de ciencias naturales y al aula que también comparte con la inteligencia naturalista.
Perdón.
Es que no tenemos ratón y no es fácil llevar, manejar esto sin el ratón adecuado. ¿Vale? Vamos a empezar la el aula de ciencias sociales, a la cual volveremos al final, ¿vale? Si alguien no sabe lo que es la inteligencia naturalista, por ejemplo, podríamos verlo, es decir, podemos empezar a poner carteles sobre todo lo que habría, pero si os fijáis, bueno, tenemos aquí diferentes portales a lo que son las diferentes actividades. Este, por ejemplo, estos árboles de aquí, iríamos a un mundo donde visitaríamos el mundo de los biomas, donde están todos los biomas de la tierra de Minecraft, con animales hechos en maqueta para poder experimentarlos. Entonces, bueno, los niños lo que harían ahí sería meterse en ese mundo inmersivo, poder visitar los diferentes biomas y verlos. Esta unidad la tenéis descargada. No vamos a verlas todas las unidades porque no tenemos tiempo para verlas. Hemos hecho una selección. También tenemos un ejemplo de volcán. Pero vamos a ir directamente a dos para que veáis cómo se puede hacer una aproximación educativa a diferentes mundos. Vamos a ver lo primero, la aventura de las capas de la Tierra, y luego vamos a volver para ver las capas de la Tierra, ¿vale? Más detenidamente. Entonces,
recargué.
Bueno, aquí tenemos el mundo de las capas de la Tierra, que está creado por Carlos Gil, y bueno, aquí lo que podemos hacer es hacer esta inmersión dentro de las capas de la Tierra como si fuera una aventura. Es decir, aquí lo que estaremos trabajando además es todo el tema de la inteligencia espacial y aparte de la inteligencia naturalista y de las ciencias naturales en su formato así de asignatura. Y entonces lo que podríamos hacer sería acceder a este mundo. No la rompas. Ya. Yeah. Perdón. Entonces, una vez que accedemos a este mundo, tenemos todos los carteles indicadores, donde tenemos pues la corteza terrestre, donde está la corteza oceánica, donde se puede ir a la corteza oceánica, la corteza continental y la explicación de lo que sería. Luego, además, podemos acceder a la siguiente capa por medio de las escaleras. Entonces, aquí podríamos, lo que nosotros planteamos es que la clase se puede dar dentro de Minecraft, es decir, que el propio profesor, lo vamos a ver tanto en esta unidad como en la unidad de la Landolus, podría dar la clase directamente en un aula de ordenadores donde todos los alumnos estuvieran metidos en el juego. Hay que tener cuidado con la lava, no nos caigamos. Entonces, es una aventura porque además esto nos va a permitir subir, nos va a permitir, si nos quedamos en la lava, volver atrás al principio para empezar. Entonces, bueno, podemos acceder a todo lo que es la corteza terrestre, el manto exterior, y así poder ir de un sitio a otro. Entonces, ahora vamos a volver otra vez al aula donde estábamos. Para ir a la otra unidad sobre capas de la Tierra. Y de hecho lo que vamos a hacer es, nosotros lo que tenemos hecho, lo que tenemos planteado es, aparte de tener nuestro lugar de reunión, todos los alumnos y los profesores que estamos metidos en este proyecto, tenemos unas áreas de construcción. Bueno, pues vamos a visitar este área de construcción para ver algunos ejemplos más de temas de ciencias naturales. Por ejemplo, este es el mismo que el anterior, pero bueno, lo que está hecho es, por medio de escaleras podemos subir y ver cómo podemos ir desde el núcleo hasta la corteza y con toda la explicación que tendría. De hecho, hay una serie de puertas donde podemos acceder y arriba del todo hay unos cofres con picos para poder acceder desde arriba, ir bajando hasta abajo protegidos por bloques invisibles para que no pase nada. También tenemos los cubos para el agua y para la lava, y esto sería una zona mucho más controlada que de lo que hemos visto antes. Mucho más pequeña. Por ejemplo, aquí a la derecha también tenemos esta pirámide alimenticia que está creada por Leticia Ahumada, que es otra alumna nuestra, y esta pirámide alimenticia lo que está planteada para coger esta pirámide y meterla en cualquier mundo de Minecraft. ¿Para qué? Para que los chavales aprendan cómo funciona toda esta pirámide alimenticia, en la cual podemos plantar abajo, podemos después ir subiendo con semillas, podemos ir subiendo a cultivos más avanzados para ya llegar a la ganadería estabulada, poder trabajar con eso y de esta manera saber qué hay que comer, qué no hay que comer y cómo poder trabajar todo este tema. Además, por ejemplo, también tenemos una serie de todas las células. Este es el volcán donde podemos acceder y trabajar por medio de redstone todo este tema. Y pues también tenemos dos células, una célula animal y una célula vegetal. Entonces, en estas células lo que podemos hacer es navegar entre ellas, poder ver las zonas donde las partes de la célula y poder poner los carteles como está pensado la unidad. Todas estas unidades son descargables desde nuestra página web que luego os voy a enseñar. Hay que darle. ¿Vale? Y luego al lado tenemos una hélice de ADN, donde además esta actividad, por ejemplo, es totalmente interactiva. Esta actividad la tendríamos que ver en el modo aventura, donde no podríamos destruir ningún bloque, y tenemos una serie de cajas con distintos elementos de este ADN y ARN, y solo estos elementos solo son colocables, por así decirlo, en una de las partes, en las partes donde deberían estar. Es decir, si yo, por ejemplo, cojo la adenina, podría ponerla solo en el sitio correspondiente, si no, no me dejaría ponerlo. Con los bloques de programación, y tendríamos ya hasta una forma de poder evaluar si sabíamos hacer, o sea, si sabemos de qué va todo esto. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer ahora es volver otra vez a la zona e irnos de asignatura para entrar a las asignaturas de ciencias sociales. Entonces nos vamos de... Vale, entonces aquí, por ejemplo, tenemos tres. Vamos a visitar la primera, un entorno que se llama Roleplaying en la Edad Media. Es un entorno el cual está hecho a mitad por un profesor y un alumno de nuestro máster. Es un entorno que está creado para experimentar, pues esto sería todo un tema de experimentación, para experimentar lo que es todos los cambios sociales y toda la sociedad que hay en la Edad Media, toda la sociedad estamental. Entonces, lo que se ha construido es una especie de ciudad donde tenemos la casa de los reyes, o sea, el palacio de los reyes, tenemos las casas de los nobles y tenemos las casas de los campesinos. Y esto, lo que los niños harían sería, cogerían un rol, y es decir, que jugarían en este juego de roles dentro de esta actividad. De hecho, los campesinos tienen al final una zona que es totalmente de plantación, donde se dedicarían a plantar y a hacer las cosas para que los nobles lo llevaran. Estos fallos son de temas de carga. ¿Vale? Aquí tenemos las habitaciones las muy sencillas de los campesinos, las de los nobles son mucho mejores. Y entonces se trataría de vivir esa vida, por así decirlo, donde los alumnos cogerían uno de los roles y tendrían que dedicarse a lo que son las labores de esta sociedad. Vamos a entrar ahora en otra unidad para que veáis cómo se está haciendo. Es decir, también hemos dejado una a medio hacer, que es la de las Olimpiadas griegas, para que veáis el trabajo que lleva hacer esto. En esta unidad lo que vamos a plantear, en la unidad didáctica de las Olimpiadas, no solamente es el tema de las Olimpiadas, sino que es el tema de la construcción griega, es decir, la arquitectura griega, la vida social en esa época. Y vais a ver cómo, por ejemplo, lo que nosotros solemos hacer es hacer antes los objetos tridimensionales con otro programa y poder luego exportarlos directamente a Minecraft y no tener que hacerlos bloque a bloque. Vamos a ver si carga más o menos todo. Además, esto está hecho con circuitos para poder luego también participar en carreras, para poder participar en pruebas de habilidad. Hemos hecho un coliseo que está todavía por medio hacerse. Y bueno, esto es para trabajar todo lo que es el tema de la Grecia antigua. Todo con las pistas de atletismo y todo esto. Entonces, para que veáis que está todo a medio hacer, esto requiere una labor importante de ya no de programación, pero sí de creación de todo. Y ya, si os parece, volvemos otra vez al mundo para ver ya la última de las unidades.
Botón.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir directamente al Al-Ándalus medieval. Entonces, estas unidades que os digo que hemos hecho con el material que nos ha pasado Santillana, entonces lo que hemos hecho es directamente hacer una adaptación de ese material de una forma virtual en el libro. Entonces, empezamos por una línea de tiempo en la cual vamos a poder ver los distintos acontecimientos que incluyen al Al-Ándalus y a los reinos cristianos, ¿vale? Para después pasar a todo lo que son las preguntas introductorias y a todo el trabajo introductorio que un profesor debería hacer en el aula. Es decir, qué es la historia, preguntar qué se estudia la historia, qué es una fuente histórica. Los niños podrían poner directamente aquí los tres ejemplos con sus carteles. O qué es la Edad Media. Igual, distintas preguntas, qué etapas surgieron antes de la Edad Media. O, bueno, cosas relacionadas con todo esto. Luego pasaríamos directamente al siguiente punto, que sería entrar al pueblo árabe. En este pueblo árabe hay diferentes cosas. Lo que hemos hecho aquí es, lo primero, en mensajes automáticos, donde tú tendrías que buscar cinco preguntas que están escondidas en el poblado. Lo que hemos hecho es, por medio de bloques de comando, estas preguntas hay que responderlas mediante un clic en el botón derecho. No obstante, antes hemos puesto en estos cofres, en el primero de ellos, por ejemplo, hemos cogido y hemos cogido todo lo que es el material de Santillana y lo hemos plasmado en un libro de Minecraft, como vamos a ver. Entonces aquí tenemos lo que es la teoría pura de la asignatura, es decir, la teoría que aparece en el libro. Y luego en el libro de al lado, lo que hemos planteado es una serie de enlaces. Una serie de enlaces en los cuales van a servir para ampliar toda la información. No solamente ampliar la información, sino además ir directamente a todos los materiales que una editorial podría tener dentro de un libro. Entonces, tenemos actividades complementarias como todas las imágenes de Google. Podríamos ir directamente, se nos abriría, e iríamos a las imágenes de Google de la Alhambra. Hemos planteado imágenes de la Alhambra, imágenes de la Alcazaba, del Patio de los Leones. Hemos planteado también una serie de vídeos que están en YouTube. Y luego al final, sí, pues ya tiene tanto al final. Para que veáis también, por ejemplo, dentro de las aulas virtuales que pueden tener las editoriales, podríamos hacer accesos directos a estos. Con lo cual podríamos trasladar directamente el libro de texto y meterlo directamente en un entorno virtual creado por Minecraft. Porque nos va a permitir el salir de ese Minecraft para irnos directamente a los libros virtuales. Luego, además, lo que os decía, tenemos. Bueno, tú. Vamos, luego os presento a los habitantes. Tenemos cuál es la religión del reino de los católicos. Entonces, si pulsas en la opción incorrecta, el terminal os va a devolver un error. Y si pulsas en la opción correcta, va a devolver la edición correcta. Y luego, además, hay una serie de habitantes por el pueblo. Son los cinco habitantes del pueblo son, para además trabajar todo el tema de la transversalidad en las asignaturas, son escritores de la Edad Media. Tenemos desde Jorge Manrique, al copista del Cantar de Mio Cid, o tenemos a don Juan Manuel. Si pasamos al lado de Jorge Manrique, por ejemplo, nos tira un libro. Este libro, de tantas de esas, este libro pues tiene información sobre el poeta. Y luego además tiene un ejemplo de lo que es una de sus más famosas poesías. Entonces podemos trabajar además de todo el tema histórico y arquitectónico, podemos trabajar cosas transversales como puede ser la literatura en la Edad Media. Y luego ya para finalizar, lo que podemos hacer es un viaje por la Alcazaba, la cual hemos recreado. Vamos a ponernos de noche, que es más bonita. Entonces podemos trasladarnos directamente a esta Alcazaba de la Alhambra, la cual podríamos estudiar pues, todo el tema arquitectónico. Y lo que plantearíamos como actividad final en esta unidad didáctica sería que los niños, por medio de trabajo basado en proyectos y trabajo colaborativo, terminaran todo el edificio. Pues bueno, tiene una, la construcción es exactamente igual que la original. Hemos puesto más árboles, hemos puesto más luces, pero hemos respetado lo que es el edificio. Entonces, bueno, para que veáis cómo se puede hacer un tema totalmente inmersivo, podemos adaptar un libro de texto directamente a Minecraft, podemos hacer un ambiente totalmente inmersivo, e incluso después nos plantearíamos también tener un poblado que está cerca, que es un poblado muy cercano, para que los niños también pudieran hacer sus propias casas estilo árabe dentro de la situación. Una de las cosas que en el máster nos hemos encontrado que esto está funcionando muy bien es para crear un buen ambiente. Nosotros lo que hemos hecho es crear un pueblo, por así decirlo, lo llamamos Posible Land, y es un pueblo donde los alumnos han creado sus propias casas. Entonces, ya os digo que lo que hemos tenido, la respuesta que hemos tenido es una respuesta muy buena por parte de los alumnos, ya no solamente de temas de creación, sino de temas de resolución de conflictos dentro del programa, trabajo cooperativo, buen ambiente, y esto lo ha mejorado bastante. Falta un poco que vaya cargando, pero aquí cada uno además se desarrolla como quiere la casa. Y luego además hemos encontrado un tema también de desarrollo social. Hemos planteado, lo planteamos primero, les echamos dentro del mundo a ver qué pasaba. Y esta ciudad se ha ido creando con sus normas sociales y con absolutamente todo. De hecho, dentro de poco va a haber hasta elecciones dentro de la propia ciudad. Entonces, esto que puede parecer muy gracioso, es tremendamente útil. Es decir, es la creación de una sociedad desde el principio, desde la nada, como un grupo de personas, crea, al final hay urbanismo, hay decoraciones, hay encargado de, está el ministro de Fomento, está ahí absolutamente todos los puestos que una sociedad podría tener. Y luego ya para terminar, vamos a volver otra vez al edificio de Microsoft. ¿Vale? Para que veáis además cómo no solamente se puede hacer un edificio que en su estructura puede parecer sencilla exterior, como puede ser el de Microsoft, que es un cubo con el logo, sino que se pueden también hacer adaptaciones muy fieles a la realidad. Aquí lo que hemos hecho es crear directamente la Universidad de La Salle Real. No sé si alguien ha estado allí, pero os invito a ir cuando queráis y vais a ver que es perfectamente, es muy, muy, muy exacta el edificio. Entonces se podrían hacer edificios incluso por dentro, porque el de Microsoft no está hecho por dentro, el de Microsoft ya habéis visto que tiene otra estructura, pero aquí por dentro es exactamente igual, con sus aulas, sus despachos y con todo. Por eso digo que la inmersión dentro de Minecraft, dentro de los colegios, podría ser mucho más real de lo que a primera vista puede parecer directamente solo utilizarlo para un aula, sino que podríamos hacer inmersiones reales en centros educativos. Aquí tenemos la cafetería, por ejemplo. Y de hecho yo animo mucho a todo eso. Entonces, si quieres, volvemos a la presentación. ¿Pasa? ¿Vale? Entonces, bueno, sobre todo agradecer a Microsoft y a Santillana por habernos dejado los materiales, a Microsoft por darnos esta oportunidad de poder mostrar algo que no solamente queremos, sino que además es que nos encanta. Es decir, nosotros hemos pasado, llevamos mes y medio trabajando en esto, y yo creo que ha sido unas experiencias ya no solamente más interesantes, sino sobre todo más divertidas, por lo menos hablo por mí, de mi vida profesional. Entonces, bueno, cualquier cosa, nuestro contacto es lab@esposible.es, si podéis contactar con nosotros para absolutamente todo lo que necesitáis. He ido un poquito más a matacaballo por el tema de la hora, pero sobre todo vamos a dar tiempo a las siguientes sesiones. Entonces, bueno, por mí ya esto es todo y muchas gracias por haberme escuchado.
Bienvenidos a esta sesión de servidores de Minecraft. Bueno, mi nombre es Rubén y soy evangelista técnico aquí en Microsoft. Y bueno, pues si queréis cualquier cosa fuera de aquí, pues me pegáis un Twitter ahí y yo os contesto. O sea, yo admito que me invitéis a cenar y cosas de esas también. Bueno, ya después de la sesión que habéis visto sobre Minecraft, Yo quería hablaros sobre una parte muy importante que hay en todo esto, y es la parte del servidor. ¿Por qué? Porque todo esto de Minecraft está guay, pero necesitamos un sitio donde poder instalar el juego, donde poder instalar todo el tema de modificaciones que hagamos, o poder instalar el juego para que los alumnos, en este caso, o la gente se conecte, ¿vale? Entonces, lo primero que quería definir un poco es qué es Minecraft. Ya lo habéis visto y la mayoría lo sabéis, pero vi esta definición en Wikipedia y me gustó porque es muy sencilla. Y es simplemente que es un juego de construcción, lo primero, como habéis podido ver, que se pueden construir miles de cosas, y encima es un juego tipo sandbox, que sandbox significa que puedes hacer lo que te dé la gana dentro del juego, ¿vale? Podéis moveros, podéis saltar, volar, correr, lo que queráis. Entonces, simplemente decir que me ha gustado mucho porque define muy bien en pocas palabras lo que es. Si lo aplicamos a educación, vamos a poder construir cosas, construirnos nuestro entorno, nuestro mundo, y encima, pues, que si se conectan alumnos, puedan hacer todo lo que quieran dentro de él. Siempre y cuando, pues, se pueden estipular reglas, ¿vale? Luego, ¿cómo se juega? Al final, tenemos dos modalidades básicas, que son el single player, o sea, un jugador, o el multiplayer, que pueden jugar, pues, un montón de personas. El single player nos interesa mucho. Se me ocurre, por ejemplo, imaginaros que creamos nuestro mundo de Minecraft para educación y que mandamos deberes a los alumnos en casa. Bueno, pues para mañana os tenéis que estudiar el apartado tal, o daros una vuelta por el mundo tal, y mañana pues vamos a hacer un pequeño examencillo. Bueno, pues como deberes está guay, os lo lleváis a casa, os metéis en el single player y jugáis. Se me ocurre. Pero lo realmente interesante es el multijugador. ¿Por qué? Porque en el multijugador es donde vamos a poder llevar esas sesiones o esas clases, donde los alumnos van a poder mezclarse entre ellos o interactuar, y además que es el apartado fundamental para conectarnos a ese servidor.
Vale, perdón.
Vale. Bueno, y algo que es lo que se lleva en Internet son que los servidores están muy ligados a las comunidades. ¿Por qué? Porque si habéis jugado o si vais a jugar, veréis que si os metéis en Internet tenéis un montón de servidores públicos, algunos privados, que dependen de comunidades de gente, ¿vale? Muchas veces os metéis en Internet y veis comunidad oficial de Minecraft en España, por ejemplo. No suelen depender de la empresa que ha desarrollado, sino que son gente que se reúne pues en foros, en grupos y demás, y que ellos pues compran su servidor o lo pagan y lo tienen público para que todo el mundo que quiera se pueda conectar. Entonces, de ahí que esté todo muy relacionado en cuanto a si tenemos servidores públicos o si tenemos servidores privados. Para empezar, me gustaría ver los servidores públicos. Y es que tienen ciertas ventajas, como por ejemplo que son muy rápidos para jugar. Vosotros llegáis, decís, ah, pues me voy a conectar al servidor. ¡Pum! Le dais y os conectáis. O cogéis la IP y os conectáis. Además, no tienen ningún tipo de mantenimiento por parte del jugador. Porque no sois administradores, no tenéis que preocuparos de nada. Os conectáis y jugáis. E incluso, algo que es una ventaja, porque la gestión de usuarios al final es lo que se va a permitir de quién entra o quién no, quién está siguiendo las normas o quién está liándola y tenemos que echarle, ¿vale? Pero por otro lado tiene una serie de inconvenientes, como por ejemplo es que no podemos tocar nada dentro del servidor, o sea, nosotros nos conectamos y punto, pero no tenemos esos permisos de administración que nos permitan, pues, yo quiero echar a alguien porque está diciendo palabrotas y no podemos. Pues bueno, al final el que tiene que sufrirlo soy yo y cojo y me voy. ¿Vale? Luego puede haber problemas de seguridad, porque nosotros no sabemos realmente qué servidor nos estamos conectando, cómo nos estamos conectando, qué tipo de mods tienen instalados, o sea, al final pues bueno, estamos cierto un poquito expuestos a ver qué hay en ese servidor. Y por último, pues los típicos problemas de conexión que nos pueden dar cualquier servidor, porque estén muy lejos de nosotros, porque se les caiga la conexión, porque no tengan un ancho de banda necesario para alojar jugadores, o sea, al final son inconvenientes que tenemos que superar con un servidor público. A lo que voy es que, orientado a educación, un servidor privado es mucho más recomendable. ¿Vale? Porque, vamos a ver por qué. Y es que podemos tener un control total sobre lo que queremos de nuestro servidor. Tenemos pues eso, nuestro permiso de administración, podemos seleccionar qué características va a tener el servidor, qué usuarios van a poderse conectar, porque imaginaros tenemos nuestro servidor en el aula y tenemos a los alumnos conectados y de repente se empiezan a conectar gente de fuera que no pintan nada ahí. Bueno, pues podemos tener ese control de usuarios que permita pues que no acceda quien quiera. Y además podemos tener el servidor en nuestro entorno de trabajo, que al final es un equipo físico que vamos a tener ahí y que vamos a poder manejarlo, vamos a poder gestionarlo. ¿Por qué? Porque si tenemos que instalar alguna actualización, no importa, lo tenemos ahí, lo ponemos. Si tenemos que hacer un reset del equipo, no importa, lo podemos hacer ahí en el momento. Y además, una parte muy importante que luego mi compañero Dani os explicará es los mods, ¿vale? Los mods, que al final son modificaciones que hacemos dentro del juego. Pero por contra, lo que os hablaba, necesitamos cierta infraestructura para tenerlo. La infraestructura es o bien un equipo físico o bien tener nuestro servidor alojado en una nube. Pagamos por ese servidor y lo tenemos ahí alojado. No es necesario que lo tengamos físicamente. Es un inconveniente, entre comillas. Es un inconveniente porque tenemos que tenerlo, tenemos que gastarnos el dinero y tenemos que realizar un mantenimiento. El mantenimiento es una parte muy importante porque imaginaos que el servidor empieza a ir mal, pues tenemos que resetearlo. Y si tenemos que resetearlo, ya el servidor ya no está funcionando ese servidor y no va a permitir que los usuarios se conecten. Por lo tanto, tendremos que volver a activar el servidor de Minecraft, hacer un control de los usuarios que entran. O sea, al final es un poco una tarea laboriosa. Y además tenemos que tener ciertos conocimientos de gestión, ¿vale? De servidores. No mucho, muy básicos, pero algo sí que sería necesario y recomendable. Vale, los servidores, como os he comentado, pueden estar en local o podemos tenerlos alojados en la nube, ¿vale? En este caso, yo os voy a enseñar ahora cómo se hace en Azure. Os voy a enseñar cómo se hace en local y os voy a enseñar cómo se crea un servidor en Azure, ¿vale? Para que podáis utilizarlo y ver la potencia que realmente tiene esto de tener nuestro servidor subido en la nube. Bien, como instrucciones rápidas, es muy sencillo instalar un servidor en local, que sería simplemente, bueno, pues tenemos nuestro equipo, nos descargamos el cliente del servidor, lo instalamos, lo tenemos ya funcionando y simplemente con la IP o... Bueno, nos tenemos que descargar el cliente e instalarlo, es el juego, y instalamos, metemos la IP y nos conectamos directamente, ¿vale? Estas instrucciones muy, muy, muy generales. En los manuales que os hemos pasado, ahí viene todo detallado, ¿vale? Para que veáis que es un pelín más complejo que esto, pero al final es las instrucciones generales de cómo instalar un servidor en local. Y luego, si un servidor en la nube, sería muy parecido, pero claro, necesitamos nuestra cuenta de usuario, en este caso pues nuestra cuenta de Azure, que esté activa y que funcione, y simplemente lo que sería es instalar una máquina virtual y dentro de esa máquina virtual instalar Minecraft o el servidor de Minecraft y que esté corriendo constantemente, ¿vale? En Azure es muy sencillo, o sea, en Azure os metéis en el portal de Azure, ponéis en el buscador Minecraft y os va a salir Minecraft Server y con eso os va a montar una máquina virtual que corre en Linux y que ya tiene instalado todo el servidor de Minecraft funcionando, ¿vale? Para que simplemente sea conectaros y jugar directamente, ¿vale? Luego podéis tocar más características del servidor, pero si queréis hacerlo rápidamente, es muy sencillo. Vale, y a lo que voy... Se me ha cortado la Raspberry, bueno. Vale, a lo que voy, es que... nosotros podemos tener nuestro equipo en local, podemos tener nuestro sistema Windows corriendo, Windows o Windows Server, e incluso podemos tener nuestro sistema operativo Linux, que nos haga modo de servidor, y que además os he puesto la Raspberry y está cortada, porque no es que estuviera cortada, pero bueno. Porque también podéis instalar el servidor de Minecraft en aparatos como estos, ¿vale? Dispositivos muy chiquititos, en los cuales vais, son ordenadores al fin y al cabo, y podéis tener vuestro sistema operativo y vuestro Minecraft corriendo. Todo esto tiene una complejidad no muy alta, pero sí que, pues lo que os he comentado, que requiere de mantenimiento, requiere de ponerlo en marcha, de tener ciertos conocimientos, y al final todo eso muchas veces pues nos va a provocar que nos quedemos un poco atascados o que necesitemos más tiempo del que queremos para generarlo. Entonces, algo que nos va a solucionar todo esto es añadirle una variable más a esta ecuación, y es añadir la nube, ¿vale? En la nube ya lo habéis visto, que es que son 4 pasos y lo tenemos todo montado y funcionando sin problemas. Vale, y la parte importante que tiene todo esto, como os he dicho, son los mods, ¿vale? Os he puesto ahí 4 ejemplos para que veáis un poco lo que es un mod. Al final son modificaciones que se le hacen al propio juego para, pues, tener diferentes características nuevas o apariencias. O sea, al final es todo esto. Luego mi compi Dani os va a explicar más en detalle cómo se hace un mod. Vale, y quería también resaltar un poco que no tenemos que restringir solo a... Tenemos unos equipos en nuestro instituto, en nuestro colegio y demás, sino que podemos utilizar Minecraft en una gama muy amplia de dispositivos. No sé, ¿habéis visto las HoloLens jugando Minecraft?
No.
¿Sí? ¿No? Bueno, luego si da tiempo os pongo un vídeo, ¿vale? Pero, o sea, es increíble, ¿eh? Os podéis sentir como dioses del Olimpo ahí. O sea, podéis, con las HoloLens, podéis poner en una mesa, ver cómo se construye todo el mundo que hay y gestionar ahí, matar gente si queréis. O sea, al final es muy divertido y es una nueva manera de ver todo esto. ¿Vale? Luego si me da tiempo os busco el vídeo. Vale, os voy a hacer la demo de cómo vamos a instalar ese servidor. Vale.
De hecho, esta demo que va a hacer ahora Rubén es lo mismo que tenéis vosotros en las instrucciones.
Sí.
Pues si queréis, pues también lo podéis hacer a la vez, y así aprovechamos un poco más el tiempo de cada.
Sí. Vale, yo lo voy a ir haciendo, como tenéis ahí los pasos y demás, pues a vuestro ritmo.
¿Habéis podido activar la cuenta de Azure? ¿Eh? Bueno, si no, lo podéis hacer luego, no, lo podéis hacer luego en casa.
Vale, bueno, pues el primer paso fundamental e imprescindible es que os descarguéis Minecraft, ¿vale? Os metéis en minecraft.net y aquí tenéis la página donde aquí que pone descargarlo, en la parte izquierda, podéis, vamos, le dais y tenéis para descargar ahí tanto el cliente como el servidor. En este caso, pues si os fijáis aquí, tenemos que descargarnos el servidor multijugador y tenemos aquí el enlace, ¿vale? Es el Minecraft Server 1.9.jar. .jar es Java, ¿vale? Para los que no lo conozcáis. Entonces simplemente hacemos clic y lo descargamos. Y luego, por otro lado, tenemos que descargar el cliente del juego. ¿Vale? El cliente del juego... Tenemos 2 versiones o 2 maneras de tenerlo. Uno es el Minecraft.exe, que el .exe no es necesario instalarlo. Simplemente es un ejecutable que le dais, se os abre Minecraft y ya podéis funcionar, ¿vale? Yo en mi caso lo que he hecho es descargarme el Minecraft.msi, que es un instalador. O sea, le dais y os lo instaláis en el ordenador y ya lo tenéis ahí corriendo, ¿vale? Bueno. Vale. Bueno, aquí tenéis el instalador y tenéis el archivo que nos hemos bajado, ¿vale? Sería el server.jar este. ¿Qué pasa? Lo que tenéis que hacer es cogerlo, ponerlo en una carpeta aparte donde vaya a ir todo el servidor, o sea, todos los datos del servidor, y hacéis doble clic en el jar. El jar lo que os va a hacer es descargar todos esos archivos que hay ahí, las carpetas y los demás archivos, os lo va a generar ahí. Y ya vais a poder funcionar, ¿vale? Es el paso previo que hay que tener. Luego, bueno, simplemente para ejecutar el servidor podríamos hacer doble clic en server.jar. Lo único que yo lo que he hecho ha sido, pues, crearme un archivito que se llama, bueno, startserver.bat, que lo que va a hacer es, bueno, lo voy a enseñar. ¿vale? Es muy simple. Lo único que hace es abrirnos en consola el server.jar y se queda parado ahí. ¿Qué pasa? Esto así realmente no tiene mucha utilidad, pero podemos añadirle unas sentencias aquí en al lado de Java, que lo que podemos indicarle es cuánta memoria queremos ponerle de mínimo y cuánta memoria podemos ponerle de máximo, ¿vale? Eso sería en el caso de que necesitamos pues más memoria, porque has instalado un mod que requiere, mejora los gráficos y requiere mucha más memoria. Bueno, pues ahí podrías indicarle, ¿vale? Lo tengo por ahí apuntado, es algo así como XMI 1024, ¿vale? Indicamos esto y con esto ya decimos, bueno, pues estamos poniendo una memoria mínima de 1024 megas, que es un giga, ¿vamos? Pero bueno, en principio lo vamos a dejar así tal cual. Vale, entonces, primero vamos a ver cómo se instalaría en local el servidor, ¿vale? Hacemos doble clic en el archivo que hemos generado y se nos va a abrir el servidor. Bueno, mientras se abre, vale, mientras se abre tengo aquí la IP para conectarnos directamente. ¿Veis? Aquí está ya empezando a instalarse el servidor.
Se instala aquí, son software de servidor, no usa servidor internet en sí.
Sí, eso es. Está instalando el software del servidor dentro de nuestro equipo. Vale, vale, pues ya lo tendríamos corriendo. Vale, aquí está el DON. Bueno, entonces nuestro servidor está ya montado y, a ver, no es muy recomendable tener un servidor y a ver jugar el mismo equipo, pero bueno, voy a hacerlo porque para no perder mucho tiempo. Últimamente han salido, hay un problemilla con las versiones de Minecraft, ¿vale? Esto es importante porque me costó un ratito verlo, y es que acaba de salir la versión 1.9, que la veis aquí, es un nuevo parche, y el cliente está en la 1.9, bueno, en realidad el cliente podemos poner la versión que queramos, ¿vale? Pero en principio te instala la 1.9. Sin embargo, el servidor ahora mismo es la 1.9, pero si queremos hacer mods, por ejemplo, tenemos la 1.8. Es decir, que tendríamos que no correr el servidor de la 1.9, sino el de la 1.8.9, ¿vale? Que es la última versión que admite mods. Y es más, en Azure ahora lo veremos y va a pasar lo mismo. En Azure está la 1.8.9, es decir, que no llega a saltar a esta nueva versión, ¿vale? Próximamente saldrá, porque van saliendo todas las versiones. Lo que pasa que, bueno, pues de momento tendremos que tirar con esto.
Vale, este parche añade, no sé, un montón de cosas nuevas.
Entonces, bueno, yo en este caso lo que he hecho ha sido correr el servidor 1.8 para lo que lo veáis, y este es el cliente 1.9. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que utilizar otra versión, ¿vale? Si os fijáis, le damos a Edit Profile y aquí podemos editar nuestro perfil un poco, y sobre todo aquí lo que interesa es cambiar la versión, ¿vale? Del cliente, ¿vale? Usamos aquí usar la versión, y en lugar de usar la última, pues podemos seleccionar manualmente cuál queremos usar, ¿vale? Tenemos aquí, como veis, pues si no todas, sí todas, todas las de Minecraft, ¿vale? Vamos a seleccionar la 1.8.9, le damos a guardar, ¿vale? Y ya deberíamos poder jugar. Bueno, mientras se activa, ahí va. Mientras se activa, os voy a ir enseñando cómo verlo en Azure, ¿vale? Cómo instalarlo en Azure, y ahora probamos el juego. Vale, se me ha quedado bloqueado el ordenador. Vale, bueno, os dejo 5 minutos. Pues ya estoy activo otra vez, funcionando. Vale, vamos a ir viendo la parte de Azure mientras esto se activa. Vale. 1.89. Vale, entonces, ya he visto cómo crear un servidor en local, es muy sencillo, ¿vale? Pero vamos a hacerlo aún más sencillo y es yéndonos a Azure. Cuando tengáis vuestra cuenta activada, o si la tenéis activa ya, os vais a portal.azure, ¿vale? Os logueáis y os va a aparecer pues aquí el portal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, lo que os hemos dicho. Le daríamos a nuevo. Y aquí simplemente escribiríamos Minecraft. ¿Vale? Y nos aparece Minecraft Server. Vale, una vez que tenemos nuestro Minecraft Server seleccionado, nos da la opción de crearnos ese servidor, ¿vale? De Minecraft. Y no vamos a tener que hacer nada realmente, porque el servidor ya no lo va a dar todo configurado. Es simplemente darle a crear. Vale, aquí tenemos que darle. Tenemos que añadirle los datos que necesitamos para crear esa máquina virtual. Es simplemente pues un nombre. Yo sé. Minecraft. A ver, no se puede poner. Sí. Bueno, da igual.
Pensad que vale. El nombre en Azure tiene que ser único y a veces os costará encontrar un nombre único.
Sí.
Porque hay mucha gente montando servidores ahí. Tiene que ser único para todas.
La mayoría las tenemos que ocupar nosotros, de
sí.
Probar.
Sí. A ver, veréis. Demo, demo 01, demo 02.
Todos esos están cogidos ya.
A ver. Vale. Bueno, en este caso le voy a dar una contraseña que va a ser. Una difícil, 1, 2, 3, 4, ASD. Ah, me hace falta una A mayúscula. 1, 2, 3, 4, A mayúscula, SD. Que no os olvidéis, porfa. Que a mí se me va a olvidar. Vale, y el resto, pues lo podemos dejar un poco como está. Podemos seleccionar un servidor más o menos caro y más o menos potente, ¿vale? Pero lo vamos a dejar con el que está ahora mismo. Y luego
tenéis que tener en cuenta que el tamaño de la máquina influye también en la cantidad de usuarios que vais a poder tener, pero no solo por el procesador, sino por la capacidad de red que va a tener. Pues cuanto más grande sea la máquina, un mejor ancho de banda vamos a tener también.
Vale, y bueno, ya que estamos en España, recordad que tiene que ser la ubicación de Europa del Norte, no porque tenga que ser, pero es la que más cerca está de nosotros y al final va a ser lo que mejor vaya. ¿Vale? Tenéis Europa del Norte y Europa del Oeste, ¿ves? Y oeste creo. Europa del Norte está en Irlanda y el Oeste está en Ámsterdam. Vale. Pues bueno, seleccionamos Europa del Norte y ya está.
Es un poco confuso porque están al revés.
Sí, están al revés. Pero bueno, le damos a crear y ya pues esperamos un ratito a que el servidor esté montado, ¿vale? Ya tengo uno aquí montado en ejecución para que podamos irlo viendo. De hecho, tengo aquí una monitorización del uso ahora mismo, que como veis está a cero, aquí puesto, ¿vale? Pero bueno, entrando dentro de la máquina virtual de Minecraft, pues podemos tener un montón de opciones de configuración y demás, pero lo que más nos va a importar ahora mismo es la IP, ¿vale? Con esta IP es con la que nos vamos a conectar al servidor. Bueno, nosotros tenemos ya aquí el juego funcionando, ¿vale? Tengo ya el servidor en local funcionando ahora mismo y lo único que tendríamos que hacer es coger nuestra IP, ¿vale? Que la tenemos aquí y la vamos a poner en el apartado multijugador, ¿vale? Esto es importante. Vale. Y dentro del apartado multijugador le decimos que conexión directa y le pegamos la IP. Vale, y nada, pues esperamos un poquillo a que se conecte. Vamos a ver.
Sí, esto en el caso, porque ahora Rubén lo que está haciendo es conectarse al servidor que ha creado en su máquina local, pero a través de la IP pública. Entonces, también los podréis utilizar la esto igual tienes que abrir las reglas del firewall y tal.
No,
si pones la el loop local debería funcionar también.
¿Cómo él?
Sí, local.
Ah, sí, vale, sí. Vale, si os queréis conectar a mi servidor, podéis poner la IP, que os la puedo dar si queréis. Está ahí.
IP, pero no es la IP.
Y si ponemos localhost aquí, vale, nosotros nos vamos a conectar directamente a nuestro al servidor. Sí. Vale, si os fijáis, me está diciendo que por favor, que use el cliente 1.9, porque está desactualizado, entonces. Bueno, yo lo había puesto en
Azure.
Sí, vale. Bueno, ahora lo conectamos al local y eso, pero bueno, vamos a ver el de Azure. El de Azure lo mismo. Tenemos aquí la IP de la máquina. Vale, sería lo mismo. Conexión directa. Tenemos aquí la IP. Mira. Está. Espera que la.
168,
61, 100, 158. Y como podéis ver, ya estaríamos conectados y jugando dentro de nuestro servidor en Azure. Bueno, mi ordenador no es el más óptimo para jugar, pero.
Rubén, enseña un poco más la idea tuya por si alguien se quiere conectar.
Sí. Vale, aquí tenéis la IP.
31, entonces ahora lo que hacéis es conectaros al servidor que ha montado Rubén, pero bueno, podría ser también el vuestro. Sí, esto lo que tienes que hacer es arrancar el, como ha hecho Rubén antes, el Minecraft, pero cambiarle
la versión. Claro. ¿Os habéis conectado? ¿Sí? ¿Funciona?
Sí, perfecto.
A ver. A ver un momentito la. A ver, espera, que se me está yendo esto. Ahí va.
En el Edit Profile le cambias.
Está yendo la.
Aquí la versión que es la 1.8.9 le sirve.
Sí, eso es. 1.8.9.
El Play, lo que pasa es que se tiene que descargar la versión, bueno, o sea, se va rápido y ya te podrás conectar.
Bueno, se me ha petado el cliente, pero es problema en mi ordenador, que el pobre no da más de sí. Y bueno, y si os queréis conectar a mi servidor, el que tengo montado aquí en mi máquina, pues también, o sea, podéis poner la IP esta y os conectaréis.
Lo que pasa es que desde aquí no creo que
sí,
puedan, ¿eh?
No, o sea, no.
En casa funcionará, pero si ponéis una regla del firewall, pero claro, eso es lo que te complica mucho, el tener un servidor privado en local o tenerlo en la escuela, porque claro, tienes que pedir que a la regla del firewall te permitan entrar en el
punto 100,
si quieres acceder al
punto 158.
En local no pasa nada, en local porque la ley te lo
58.
Claro, montarlo en Azure o un servicio así, pues te va a facilitar mucho todo eso. Y no solo eso, sino que el servidor, si lo montas tú en local, pues ya tienes que montar un script para que cada vez que arranque el servidor de Minecraft directamente, porque si no, es decir, lo podéis ejecutar el servidor en un Windows local, por ejemplo, pero claro, hasta que no has hecho login en el PC y no arrancas el servidor, no arrancas, ¿no? Entonces ya tienes que montar un servidor bien,
claro.
Bien configurado para eso, ¿no? Y todo eso pues requiere una cierta gestión, y en Azure pues ya lo tenemos directamente.
En Azure es tan directo que es que no hay que hacer nada realmente. Vale, voy a enseñar simplemente cómo se conectaría a mi servidor local. Bueno, está ahí cargando. Vale, bueno, voy a seguir con la presentación y ahora lo vemos. Que ya no me queda nada. Y es simplemente. Pues, se me ha liado esto. Vale, simplemente que hemos creado una dirección en GitHub donde podéis descargar los materiales que estamos
que estamos compartiendo o que compartimos con vosotros, ¿vale? Apuntadla y así la tenéis ya para descargaros. Y bueno, y preguntas que tengáis, y así vamos adelantando.
¿Cuánto consume más o menos de crédito en Azure?
Depende del uso, pero yo ahora mismo el mío lleva días encendido ahí y me conecto de vez en cuando y no consume poquísimo, o sea, muy poco.
Es que depende del tamaño de máquina virtual que elijas. Si os fijáis, cuando eliges el tamaño de máquina virtual, ahí tienes diferentes precios de máquina virtual. Pues ahora sí, mismo no lo sé, creo que la 1 debe ser unos
hay varias,
58 que, euros o así.
La que yo tengo eran por allá 50 y pico euros al mes, ¿vale? Pero te das una estimación de todo lo que vas a consumir. Pero no, más o menos es con una suscripción de Azure que os hemos pasado, da de sobra.
Sí, de esos con la suscripción que tenéis ahora de un mes, os da para todo el mes con una máquina de estas, incluso pues un poquitín más grande. Lo que tiene también Azure es que nosotros cobramos por minuto de uso, ¿de acuerdo? Entonces, si no estáis utilizando la máquina virtual, por ejemplo, puedes incluso establecerle unas normas y decirle, bueno, pues por la noche no hace falta porque no tenemos clase, los fines de semana tampoco. Entonces, pues la máquina virtual se para y mientras está parada no consume. Entonces, no la puedes tener en marcha solo durante el rato que dure la clase o en los momentos que los alumnos vayan utilizando también.
Una pregunta con Azure, el tema, por ejemplo, para si necesitas subir carga, los cambios de servidor, los necesitas, por ejemplo, cambiar una máquina virtual más potente, al menos que se pasen unos días y luego volver atrás.
Eso puedes activarlo y se escala automáticamente.
No hay ningún problema para subir la máquina, lo que tienes que tener en cuenta es que cuando subes, cuando cambias, porque hay dos tipos de escalado en Azure, y el escalado horizontal, pero Minecraft no está preparado para eso, y tienes el escalado vertical. El escalado horizontal es añadir máquinas, y eso pues no pasa nada, o sea, lo puedes configurar y automáticamente se añade. En el caso de Minecraft hay que hacer escalado vertical, es decir, hay que pasar a una máquina más grande, y para pasar a una máquina más grande hay que reiniciar la máquina. ¿Vale? Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta, que durante el tiempo que se para la máquina, se pone una nueva y arranca, pues serán unos minutos que no habrá servicios.
Vale.
¿Vale?
Vale, ¿alguna pregunta más que tengáis? Bueno, vamos a estar por aquí por la mañana.
Vamos a hacer una pequeña pausa ahora y luego pasaremos al taller de...